Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
Un saludo muy especial a todas las personas que se conectan a esta nueva emisión de Las Voces del Libro, que se emite a través de las ondas digitales de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Mi nombre es Alexander González y los recibo el día de hoy con todo el sabor de la música del Pacífico colombiano, escuchando la canción Vení, de la agrupación colombiana afrocolombiana La Pacifican Power, que hace parte del álbum del 2019 y que lleva el mismo nombre de esta agrupación. Y les recibo con esta canción porque hoy vamos a dar un viaje por Colombia a través de la fotografía. Pero antes de empezar a hablar de nuestro tema del día, les recuerdo que Las Voces del Libro es un espacio producido por la editorial de la Universidad del Rosario, en donde hablaremos de libros, revistas, artículos, investigaciones y de todo el mundo de la edición. Al final daremos una serie de recomendados, pues, de nuestro tema del día. Y como es habitual, no me encuentro solo aquí en la mesa de trabajo de Las Voces del Libro. Hoy están con nosotros María Camila Núñez y Laura Ballesteros. Bienvenida, María Camila, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
Hola, buenos días, Alex, y buenos días a todas las personas que se conectan con nosotros y nosotras hoy en Las Voces del Libro, bien emocionada con este tema muy interesante.
Súper, súper. Y bueno, también está con nosotros Laura Ballesteros. Hola, Laura, ¿qué tal esta semana?
Bueno, Alex, un saludo, muy buenos días a María Camila, a nuestros invitados y a todas las personas que nos están escuchando a través de U Rosario Radio y a través de las plataformas de Spreaker y demás de broadcasting. Muy feliz de acompañarlos en una nueva emisión de Las Voces del Libro.
Y bueno, les recuerdo, internautas, que ustedes nos están escuchando por nuestra página web www.urrosario.com, al igual que en nuestras plataformas como Spreaker, Spotify, Deezer, Radio Garden y Apple Podcasts, donde podrán acceder y descargar todos nuestros podcasts. Entonces, si se pierden alguna parte, si se quieren repetir alguno de nuestros programas, bueno, recuerden que pueden acceder mientras que van en el bus, mientras que están, no sé, haciendo oficio, si son como yo. Entonces, ahí nos pueden encontrar. De igual manera, si desean interactuar con nosotros en nuestras redes sociales, nos encuentran como U Rosario Radio y Editorial UR en Twitter, Instagram y Facebook. Recibimos quejas, dudas, preguntas, reclamos, felicitaciones, abrazos,
más etcétera. Que todo felicitaciones.
Sobre todo que, felicitaciones. Sí, lo que ustedes nos quieran dejar y compartir. En esta emisión estaremos charlando sobre una de las novedades de la Editorial del Rosario, titulada Colombia, un viaje fotográfico, las colecciones de Stubel y Reis.
Siglo XIX,
un libro que nos presenta la colección fotográfica más importante sobre Sudamérica a mediados del siglo XIX. Camila, muy en términos generales, cuéntenos un poco sobre el libro del cual vamos a estar hablando el día de hoy.
Pues, Alex, el libro de hoy es básicamente unas fotos, y unas fotos que nos llevan a través de Colombia, pero bajo una mirada que me parece muy interesante, y es también lo que vamos a conversar más adelantico, yo creo, y es que es una mirada alemana de Colombia, pero también de una Colombia como en escena. No sé si están de acuerdo ahí conmigo.
Sí,
un poco.
Sí, total.
Entonces, este libro realmente es muy recomendado, no solamente por las fotos y el material que está gráfico, digamos, disponible, sino también por el análisis que nos presta sobre precisamente esa imagen de Colombia del siglo XIX. Y algo que también a mí me pareció muy chévere, las fotos como fuentes primarias.
Las fotos como fuentes primarias también. Bueno, ya estaremos hablando un poco. A mí me emociona mucho este tema y se los confieso porque yo durante un tiempo estudié fotografía. Entonces, esa mirada histórica de la fotografía usualmente no la tenemos. Y bueno, con este libro podrán acercarse a ella. Y bueno, vamos a dar inicio a nuestra primera sección. Recuerden que en Las Voces del Libro somos múltiples formas de ver el mundo.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Y bueno, para nuestra charla del día de hoy no tenemos un invitado, tenemos dos. Laura, por favor, cuéntenos quiénes se encuentran con nosotros el día de hoy.
Así es, Alexander, hoy nos acompañan los dos autores de este libro, Jessica Neva Oviedo, historiadora y profesional en filosofía, con una mención en estudios interdisciplinares de las religiones de la Universidad del Rosario, candidata a magíster en filosofía por la misma universidad, y quien tiene como áreas de interés la historia de la fotografía en Colombia, los estudios interdisciplinarios de la muerte, la filosofía del arte y la estética. Actualmente Jessica se desempeña como docente de la Universidad del Rosario. También le doy la bienvenida al profesor Sven Schuster, profesor asociado de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, doctor en Historia en América Latina por la Universidad Católica de Ichthyssen, Alemania. Fue profesor asistente de esa misma universidad entre 2005 y 2013, profesor visitante de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro en 2011 y de la Universidad Federal de Goiás en 2012. Sus campos de interés son la historia en América Latina, la cultura visual, la historia global, y también es autor de libros como La Nación Expuesta e Imaginando América Latina, Historia y Cultura Visual, siglos XIX al siglos XXI. Profesor Sven, Jessica, bienvenidos a Las Voces del Libro.
Bueno, y para empezar con nuestra charla del día de hoy, yo quiero que empecemos a hablar sobre estos dos personajes que aparecen en nuestro título del libro, ¿no? Stubel y Reitz. Entonces, me gustaría que le contaran un poquito a la audiencia quiénes eran Stubel y Reitz, cómo llegaron a Sudamérica, que es súper importante, en qué consiste con su colección, pues que a fin de cuentas es de lo que vamos a terminar hablando en nuestra charla, ¿y qué podemos encontrar en ella?
Bueno, muchas gracias, Alexander. Gracias, Camila y Laura, también por la invitación. Sí, entonces, Stubel y Reitz eran dos alemanes que vinieron acá en 1868. Ellos eran vulcanólogos. Uh-huh. Eso quiere decir que estaban aquí interesados en desarrollar una nueva teoría, basándose en investigaciones empíricas sobre la geomorfología de la Tierra. Eso es antes del descubrimiento, se puede decir, de las placas tectónicas. Eso solo fue en el siglo XX, ¿no? Sí. Entonces, mucho de la fuerza volcánica, digamos, y su influencia sobre la geomorfología en esa época no era nada claro. Entonces, ellos estaban, digamos, en la tradición de Humboldt, ¿no? Humboldt había estado acá a finales del siglo XVIII, inicios del siglo XIX, y ellos querían darle un fundamento empírico más amplio, digamos, a la teoría plutonista. En esa época había una pelea entre los plutonistas y los neptunistas. Eso suena un poco bizarro hoy en día, pero plutonista, ya como ya indica el nombre un poco, ellos pensaron que la fuerza volcánica es lo principal para entender la geomorfología. Okay. En cambio, los neptunistas pensaron que era el agua debajo de la Tierra y también los mares, que era clave para la transformación de la Tierra y las rocas. Y eso era una pelea científica muy importante en la época, ¿no? Y ahí participaron estos dos. Entonces, para no profundizar mucho más sobre esto, ellos no tenían nada que ver con la fotografía al inicio. Eso es importante saber, nada. Sí. Y cuando llegaron acá, en realidad estaban pensando en ir a Hawái primero, ese era su destino original, pues porque es la isla volcánica por excelencia. Claro. Pero Stubel en el viaje tenía la idea de hacer una parada en el norte de Sudamérica, porque obviamente él era un fan de Humboldt, y Humboldt había estado justo en esta región, sobre todo el Ecuador. Entonces querían pasar unos meses aquí, 3-4 meses, pero cuando llegaron se dieron cuenta que aquí había mucho que hacer simplemente, ¿no? Uh-huh. Esto y la infraestructura que era casi inexistente. Entonces ya muy rápido se dieron cuenta que hay mucho trabajo que hacer acá, que hay muchos territorios inexplorados, pero que también se iba a demorar mucho más tiempo porque la forma de viajar aquí era mucho más difícil. Y al final se quedaron casi 9 años en Sudamérica. Eso fue el viaje más detenido de exploradores alemanes en el siglo XIX en esta región. Mucho más que Humboldt, de hecho, estuvieron acá. Hoy en día, se puede decir, están casi en el olvido los dos, Stübel y Reis, porque ya en 1912 empiezan a descubrir las placas tectónicas y muchos de sus escritos geológicos, digamos, cayeron en el olvido muy rápido. Y, irónicamente, las fotografías que compararon en el viaje, esto es como el centro del interés hoy en día de la investigación. Porque, como tú ya mencionaste, o Laura creo que lo mencionó, las colecciones de los dos, que tienen 2.500 fotografías de mediados del siglo XIX, se considera una o tal vez la más importante de Sudamérica de esa época. Y es muchos investigadores han trabajado con estas fotografías, ¿no? También han sacado ya varios libros sobre ellas, sobre todo Ecuador, Brasil han hecho mucho, pero Colombia precisamente no. Entonces ahí ya estaba la primera motivación para hacer algo con esto. Hay libros sobre el trayecto de ellos en Colombia, incluso hay uno del Banco de la República del 96 que se llama Tras las Huellas. Usa algunas de las fotografías, pero de forma ilustrativa. Nosotros, en cambio, como Jessica es también una gran especialista de la fotografía colombiana del 19 siglo XX, queríamos enfocarnos en las imágenes mismas, pero no solo, digamos, en lo que muestran. Eso es un poco lo de la mirada alemana, porque ellos usaron las fotografías en su obra. También Stübel tenía un museo de geografía comparada, ahí la expusieron. Entonces eso también lo trabajamos.
Y que tuvo un uso específico de esas fotografías, sí, dentro de esos museos.
Exacto,
¿no?
Tenía un esquema como quería mostrar cada país. Y así también organizamos esa parte del libro, ¿no? Uno puede ver realmente cómo querían mostrar Colombia. Decía, primero las ciudades, los paisajes, después los tipos de personas. Tipos era una tradición, ¿no?, que ya existía en la pintura, en el costumbrismo. Pero también recursos naturales y también la élite, ¿no? Había retratos de la élite o los que consideran importantes para la historia. Entonces también hay gente en esta colección que ya no estaban vivos cuando ellos estuvieron allá, como Humboldt está, Bolívar, Godazzi ya estaba muerto, ¿no? Entonces hay mucha gente que ellos consideraran importantes, ¿no? La idea era dar una imagen panorámica del país, pero la parte más importante del libro yo creo que es, no es esta, sino la de las fotografías mismas, que también intentamos tratarlas en su materialidad. Eso quiere decir cómo fueron hechas, cuáles eran los contextos de producción, cómo circularon, tanto en Colombia como internacionalmente, porque esas circularon, por ejemplo, en ámbitos científicos, ¿no? En la arqueología, en la antropología fueron usadas, etcétera. Pero también queríamos llegar a los fotógrafos, porque de algunos se sabía algo, ¿no? Por ejemplo, Demetrio Paredes era muy destacado, pero también había muchos que encontramos que son apenas conocidos o incluso no conocidos. Entonces, en el capítulo de Jessica, que es el segundo capítulo del libro, se enfoca sobre todo en la cultura visual de la época, en los fotógrafos. Y otro logro yo creo que tenemos en esta parte es las fotografías y los fotógrafos no operan en un vacío, obviamente. Ellos están conectados entre sí, pero también con muchos oficios, ¿no? Eran litógrafos, xilógrafos. Demetrio Paredes llegó a imprimir los billetes de la Nación, por ejemplo. Y sí, eran de todo, eran también artistas. Y entonces se ve un poco la cultura visual en una forma mucho más amplia, ¿no? Se ven los nexos con el grabado, con el costumbrismo. Y eso es importante porque las fotografías, aunque Stübel y Reis coleccionaron, o sea, las compraron generalmente, a veces se encargaron algunas fotografías y en muy pocos casos también tomaron, ¿no? Stübel al final de su vida incluso se volvió un fotógrafo apasionado, pero en este viaje sobre todo eran fotografías compradas de estudios. Y eso es interesante porque no solo podemos aportar mucho a la historiografía de la fotografía en Colombia, sino también podemos derrumbar algunos mitos que ya se han producido sobre esto. Por ejemplo, en cuanto a las fotografías de los indígenas, por ejemplo, muchas veces se han leído en clave de colonial o incluso se decía que era, ahí se refleja el racismo de, la, uh-huh. de los alemanes, digamos, sí. en la época de la antropometría, por ejemplo. Pero no es cierto, obviamente, porque esas fotografías se compraron acá y ya estaban hechas. Entonces, de hecho, si uno ve las fotografías de tipos, eso es algo que uno encuentra en las láminas de la Comisión Coreográfica exactamente igual, ¿no? La idea de mostrar el país en su unidad, pero también al mismo tiempo en su diversidad, con los tipos de cada región, sus oficios y también las razas. Eso no es algo que se inventaron los alemanes, digamos. Entonces, eso, esas lecturas que se han hecho son muy cuestionables, obviamente, ¿no? Y ahí también tratamos esto. En un caso, incluso podríamos llegar tan cerca, digamos, en el caso de los indígenas Nasa en Tierra Adentro, que podríamos mostrar la relación que Stübel tenía realmente con la gente, porque eso lo dejó escrito en sus cartas, en sus memorias, y no tenía nada racista en ese sentido. Más bien al contrario. Él sí era muy racista y antisemita, no hay que olvidarlo, pero precisamente no contra los indígenas, sí. porque él era sí. uno de los precursores de la arqueología, de hecho, hizo excavaciones ya muy modernas en Perú, por ejemplo. Entonces él tenía una fascinación muy grande por el pasado precolombino, por ejemplo, y él pensaba que los indígenas eran descendientes de esas civilizaciones, ¿no? Su racismo se dirigía sobre todo contra la élite, de hecho. Uh-huh. Entonces eso es bien interesante porque intentamos combinar entonces fuentes de Alemania, de varios lugares, del Museo Reis Engelhorn en Mannheim, del Instituto Leibniz en Leipzig, donde están las fotografías y también el material de archivo. Y Jessica, sobre todo, trabajó con las fuentes disponibles acá, Bogotá y Popayán, pero también en Medellín. Entonces,
bueno, eso me parece mucho. Esta introducción tiene muchas cosas muy interesantes, pero quiero rescatar dos en específico. Uno, que estos dos científicos llegaron y no les gustaba, o bueno, no creían en la fotografía, digamos, uh-huh. pero terminaron con sendas colecciones uh-huh. que fueron comprando en sus viajes. Sí. Y quiero entonces preguntarle a Jessica sobre esta materialidad o sobre esta cuestión de la fotografía como fuente primaria, específicamente porque algo que quiero destacar es que estas fotos, o bueno, al menos la mayoría de ellas, son puestas en escena. Uh-huh. Entonces, si bien hay tipos, hay territorios, hay, bueno, el mercader de no sé qué, indígena de no sé qué, incluso, bueno, para mi caso particular, hay unas fotos de cotudos y cotudas súper interesantes. Entonces, quiero que hablemos un poquito de esas fotos. ¿Cómo vieron esas fotos como fuentes primarias, pero de pronto desde esta perspectiva de que fueron puestas en escena? ¿Eso qué nos dice sobre ese momento de por qué se tomaron esas fotos y de pronto por qué a este par de señores alemanes les interesaron comprarlas?
Bueno, pues, digamos, por ejemplo, con el caso de las fotografías de tipos populares, digamos que usualmente se ponían como, el formato eran tarjetas de visita y estaban como tal hechas exclusivamente para una especie de público europeo, ¿no? Con la intención de mostrarles cómo era la cultura o las culturas predominantes en las zonas suramericanas generalmente, o de Asia también se hacía también. Entonces digamos que es muy interesante porque ahí también vemos como una representación que se hace para otro público de estas personas, pero que pues no necesariamente nos están hablando acerca de lo que pasaba realmente, ¿no? Lo que ustedes están diciendo es un escenario. Digamos que en cuanto a la materialidad también nos importaba mucho a nosotros, como le estaba diciendo Sven, tratar de devolver las fotografías a su contexto, ¿no? Y eso significa no solamente quedarnos con analizar el contenido de la imagen, sino saber quiénes fueron los productores y quiénes los receptores, ¿no? Y de qué manera circularon en esa sociedad. Y para nosotros eso fue muy significativo porque nos permitió derribar mitos, como le está diciendo Sven, y entre esos mitos estaba la idea de que Colombia era un lugar ajeno a todas las innovaciones tecnológicas de la época. Uh-huh. Y lo que nos damos cuenta nosotros es que esto no era así, que estos fotógrafos tenían redes con fotógrafos de otras partes del mundo, que desde muy temprano ellos supieron manejar diferentes técnicas que ya estaban en boga en Europa, por uh-huh. ejemplo, y adicionalmente que estas personas no solamente conocían sobre el oficio de la fotografía, sino que además pues tenían un saber amplio, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé si recuerdan a Demetrio Paredes, que es una figura muy, muy interesante, porque pues su familia era bastante liberal. Incluso él fue profesor, creó un colegio universitario en Piedecuesta, uh-huh. que de hecho pues lo cerraron porque pues creían que era un colegio hereje las personas que eran como tal demasiado religiosas, ¿no? Entonces eso fue para nosotros muy interesante. Nosotros pues las fotografías tratamos de ubicar a los fotógrafos y entonces en ese orden de ideas trabajamos en ciudades como Bogotá, también estuvimos en Popayán, Medellín y también en Bucaramanga, uh-huh. porque Demetrio Paredes trabajó un tiempo en Bucaramanga y también Luis García Hevia. Y algo que nos llamó mucho la atención y que digamos que es uno de los aspectos como más interesantes de nuestro libro es Popayán, que siempre estuvo muy olvidado, que no se sabía prácticamente nada acerca de lo que ocurría con la fotografía allí hacia mediados del siglo XIX, y logramos visibilizar figuras como Mariano Ramírez, José María Fernández, y a partir de una discusión que tuvieron jurídica, pues lograr establecer ciertas cosas acerca de cómo era su oficio y verlos no solamente como fotógrafos, sino como personas que eran comerciantes, que incluso le ayudaban a otros fotógrafos de la ciudad con diferentes elementos para que ellos pudieran pues desarrollar el arte de la fotografía.
A mí me parece muy interesante esto que nos comenta Jessica, pero yo quisiera seguir indagando por ese profundo rechazo que tenían Stivel y Reis hacia la fotografía como un método científico, porque si bien, como ya lo mencionó también Camila, estos vulcanólogos consideraban las fotografías como demasiado planas para mostrar la verdad natural de los fenómenos estudiados, los volcanes, bueno, toda la parte del área andina de Colombia, y hacían y optaban por hacer uso de los dibujos, de las pinturas, un poco para mostrar, inmortalizar sus estudios. Digamos que a lo largo de esos viajes, que no solo se dieron en Colombia, sino también fue en Brasil, también fue en Perú, también fue en Ecuador, tuvieron ese interés de coleccionar una gran variedad de fotografías, retratos, paisajes. Ya el profesor también nos comentó al inicio de este programa un poco las categorías y la tipología, por lo menos, de lo que es la colección de Stivel, pero yo quisiera que nos contaran un poco a nosotros y a nuestros oyentes cuál era el propósito de esta colección de fotografías y de qué manera los elementos de las fotografías, de esas fotografías, complementaban el estudio de estos dos vulcanólogos y su viaje por Sudamérica. Y quisiera de una vez preguntarle, sé que no había mayor diferencia entre las colecciones del uno y el otro, porque entre viajes se encontraban e intercambiaban las mismas, pero quisiera que habláramos un poco de las particularidades que encontraron en estas dos colecciones.
Sí, es central para nosotros esa cuestión epistemológica, digamos, de la verdad natural, ¿no? Eso es un ideal que ya existía desde el siglo XVIII, que no buscaba lo particular, lo empíricamente verificable, y digamos, en este sentido, ¿no?, la fotografía era la técnica ideal para lo que en esa época empieza a llamarse objetividad o objetividad mecánica. Eso es lo que no querían, ellos querían lo típico, ¿no?, en lo estructural en la naturaleza, y tiene mucho sentido en el campo de la geología. Entonces, además, también eran muy buenos dibujantes, ¿no? Entonces, la fotografía no la usaron por esta razón en su trabajo científico, no mucho. La usaron un poco en su trabajo arqueológico, pero generalmente ahí también preferían el dibujo, el acuarelo en litografía, cromolitografía, por ejemplo. Usaron la fotografía a veces como base. Solo la usaron realmente, por ejemplo, fotolitografía en algunas pocas publicaciones cuando no tenían alternativa. Entonces, en los escritos, Stübel habla mucho de la fotografía, de hecho, pero siempre la rechaza como método científico por esta razón. Pero eso también tiene razones técnicas, ¿no? Primero estaba el daguerrotipo, que no era útil para el trabajo científico porque siempre había una imagen que no era reproducible, que era en una placa de metal, de cobre, por ejemplo. Después llegaba el colorión húmedo, que es la técnica que están usando ya en esa época, pero todavía era muy poco practicable para el trabajo geológico. Porque para hacer fotografías así en exteriores tocaba preparar la placa con los fotoquímicos en el sitio, llevar una carpa que servía de laboratorio. Los químicos eran muchos, tocaba llevarlos en varias mulas, etcétera, ¿no? Todo el equipo. Entonces, no era práctico en ese sentido. Y los resultados tampoco le convencieron, como ya tú dijiste, no le parecían muy planos. El colorión seco, de hecho, se inventa en 1871, que ya la placa está prefabricada, digamos, y se puede cargar ya así, es mucho más fácil. Pero claro, ellos no podían conocerlo. Entonces no tuvo mucha influencia en su trabajo. Pero más adelante, ya en los años 80, el 19, Stübel sí usa la fotografía cada vez más para su obra científica. Llega incluso a patentar un cartucho fotográfico para Kodak. ¿No? Entonces eso cambia a lo largo de su vida, incluso en una obra fotográfica arqueológica sobre Tiwanaku en Bolivia, sí ya usa mucha fotografía, pero eso es mucho más tarde, ¿no? Entonces aquí está esto. Entonces uno se pregunta, pues entonces, ¿por qué las compraron? No hay ningún indicio de que Stübel ya tenía el plan de hacer un museo, okay. Es en el viaje. Pero sí alguna idea de ilustrar el camino, documentar el camino, sí tenía. Uh-huh. ¿No? Entonces, en Colombia, como también mencionamos, hay muy, muy pocos pocas fotografías de lugares donde no estuvieron. Uh-huh. Entonces, realmente se puede ver casi todo el trayecto documentado en imágenes. Uh-huh. La única parte que falta realmente es la parte final entre Popayán y la frontera con el Ecuador. Porque ahí no había, en Pasto, por ejemplo, no había estudios fotográficos en esa época. En lo que hicieron en algunos de estos casos eran entonces dibujos. O en el caso del Camino del Quindío, que es bien interesante, ahí tampoco podían tomar fotografías. Bendix Koppel, que era un contacto que tenían ellos acá, él era el cónsul danés, él les mandó más tarde fotografías a la colección para también tener esa parte, ¿no? Ahí sale Ibagué, el Nevado del Tolima, etc. Y otras fotografías entraron mucho más tarde. Relacionado con ciertos trabajos. La última adquisición es de 1891, que estas son las primeras fotografías conocidas de San Agustín, uh-huh, del sitio arqueológico, ¿no? Eso es probablemente porque Stübel mismo estuvo allá y también, uh-huh, excavó allá. Uh-huh. Era los primeros en hacerlo, ¿no? Entonces, eso es bien interesante porque en este sentido uno puede ver en las fotografías también un cambio de la percepción de la tecnología. Y estas últimas fotografías, que son de Julio Racines, que era un fotógrafo bogotano en los años 80, 70, 80, ya son mucho mejores técnicamente también, ¿no? Entonces también se podrían usar mucho mejor para publicaciones y, como Latour llama esto, móviles inmutables, quiere decir que uno podía realmente transmitir información visual exacta de un lugar al otro, circularla en la comunidad científica. Esto no era posible con las fotografías de los años 60, ¿no? Eran más registros básicos y cosas así. Entonces ahí ven, las intenciones eran estas. No sabemos en qué momento tuvo la idea del museo, pero cuando empieza con el museo, eso ya es a finales del siglo XIX, los dos países que están realmente muy bien representados, tanto en pinturas y fotografías, son Colombia y Ecuador, ¿no? Donde realmente podía dar un panorama de cada país. Entonces, eso es lo que sabemos. También se puede ver en algunas imágenes cómo fueron expuestas esas fotografías y en sus folios, ¿no? Era para hojear estos folios con las fotografías. Lo que no sabemos, cómo realmente el público percibió eso, porque ese museo no era muy exitoso. Stübel ni siquiera vivió la inauguración del museo, se murió antes y después entró en crisis. Llegaron los años 20, llegó la crisis del 23, de hiperinflación en la República de Weimar. Y pocos años después ya cerró las puertas. Entonces, realmente es difícil saber, ¿no? ¿Cuál habría sido el impacto de eso? Y no se conserva ninguna fuente que indica cómo habría sido una visita a este museo, digamos, ¿no?
Hay algo que me llamó a mí mucho la atención desde el inicio y son las redes que estaban hablando un poco de ustedes, esa circulación que se da a partir y alrededor de la fotografía. Y es que la fotografía, sobre todo el daguerrotipo, el ambriotipo, uh-huh, tienen muchísimos elementos, unos materiales y otros inmateriales. Entonces, como lo señalaban ustedes, pues los materiales, los químicos, todos los elementos para la puesta de escena, la cámara misma, etcétera, y eso pues crea unas redes comerciales, locales y globales. Y también elementos inmateriales, como sería esa transmisión de conocimientos y de saberes, que también los estaban en el ámbito local y global, ¿no? Entonces tenemos el colegio de Demetrio, que me pareció muy interesante ver como el currículum que daban y ver fotografía, pero también cómo llegaba el conocimiento de la fotografía a Colombia, ese saber como tal. Entonces yo quisiera que habláramos un poco de eso, de esas redes globales y locales que se tejen alrededor de la fotografía y que podemos observar en el trabajo de ustedes.
Bueno, con respecto a las redes que podemos encontrar, las primeras personas que se dedicaron al oficio de la fotografía usualmente pertenecían a la élite, como Demetrio Paredes. Eran personas que tenían un bagaje cultural debido a sus familias, que estaban muy relacionadas con la política y que por eso habían tenido diferentes viajes. Por ejemplo, en el caso de Paredes, él aprendió de fotografía en Estados Unidos. Adicionalmente, digamos que también dentro de lo que eran las ciudades en donde ellos se movían, tenían asociaciones de cualquier tipo con otras personas de su misma clase social. Por ejemplo, ahí hay alguien muy importante que fue Alberto Urdaneta, que fue el fundador del papel periódico ilustrado. Y muchas veces él lo que hizo, por ejemplo, fue hacer uso de las fotografías de estos fotógrafos para que a partir de estas se hicieran grabados y pues se pusieran dentro de lo que era el papel periódico ilustrado, que de hecho fue el primero en hacer uso de grabados en Colombia. ¿No? Él también fue muy importante en la medida en que era una persona que viajaba mucho y en un primer momento en que era difícil encontrar ciertos materiales aquí en el caso de Bogotá, Demetrio Paredes se queja de eso, él era el que los traía y él también digamos que hablaba acerca de las innovaciones que veía en otras partes del mundo. Él fue uno de los primeros que también alentó a Julio Racines para que fuera a estudiar a Francia también fotografía y que trajera las innovaciones. Y adicionalmente, él junto a Julio Racines envía una carta al presidente del momento para decirle que es importante establecer pues una especie de institución dedicada a las artes en Colombia, que finalmente se logra durante la época de la regeneración. Entonces a mí me parece interesante ver cómo esas redes que hay en esos momentos y ver que eran bastante amplias y que les permitía a ellos pues estar conectados pues con el extranjero y pues también aquí crear ciertos cambios. No solamente eran redes que se movían de ciudades a otras partes del mundo, sino que también entre los mismos fotógrafos se conocían, dependiendo de las ciudades, en qué sentido. Por ejemplo, García Hevia tenía contacto con fotógrafos de Santander desde Bogotá y por eso también fue a Santander a trabajar durante un tiempo. Demetrio Paredes tenía conocimiento de Bucaramanga y allí trabajó y también en Bogotá. En el caso de los de Popayán, que es lo que vemos, ellos trabajaban muy de la mano con Ignacio Luna, que posteriormente se va como profesor de Francisco Antonio Cano a Medellín y bueno, y allá también conoce a los hermanos Rodríguez. Entonces eso digamos que es muy interesante porque estamos viendo como la constitución de un grupo de personas con una mentalidad progresista y que a través de la fotografía y de las artes se unen pues para la creación de diferentes cosas en el país y también como tratando de adelantar o hacer ciertos progresos materiales acá también.
¿Puedo agregar algo?
Claro, claro.
Hay un caso, digamos, que destaca un poco, que son las fotografías de Popayán, porque ahí podríamos decir algo sobre la circulación global. Son las primeras fotografías arqueológicas que se han hecho en Colombia, fueron hechas por Ramírez y... ¿cómo se llama la asociación?
José Fernández. María Fernández.
Ajá, sí, Ramírez y Fernández. En 1869, en una cuaca que Stübel, no sé si él mismo estaba participando en la excavación, pero él obtuvo un montón de objetos allá que mandó a Leipzig, al Museo de Etnología. Entonces, como registro hizo fotografías de eso, y estas también circularon de manera global, digamos, ¿no? Se puede rastrear el camino. Y también se tomaron fotografías del pueblo Nasa o indígenas Pais en las fuentes, que son en parte antropométricas. Entonces, sí tenían algo que ver con teorías raciales antropológicas, no es tan claro qué. Y estas también fueron impresas en un folleto aparte, que se llaman Tipos de Indios de Colombia y Ecuador, ese folleto. Y ahí sabemos, por ejemplo, que circuló en el Congreso de Americanistas de Berlín en 1888. Se puede decir algo sobre los usos y la circulación, ¿no? Y sobre esta parte, con Jessica, hicimos un capítulo que va a salir en un libro que sale en los próximos meses en El Rosario. El libro se llama Colombia Conectada. Y la intención del libro es una coletánea, es esto, ¿no? Como globalizar un poco la historia de Colombia. Y en varios episodios en que se transciende las fronteras del Estado-Nación, hay un enfoque en la circulación de bienes, objetos, saberes, personas. Y ahí está ese capítulo dedicado a estas fotografías. El capítulo se llama De Popayán a Berlín, precisamente. Y es bien interesante, ¿no? Porque Popayán en esa época tenía 10.000 habitantes. Pero tres estudios fotográficos, sabemos, y es como ya Jessica mencionó, esos estaban con muy buenos contactos en el país, pero también afuera, y algunos de esos productos, como podemos ver ahí, incluso circularon globalmente, si se puede decir, ¿no? Entonces esa idea de que Popayán era un lugar súper provinciano no es nada cierto. Sí, en Bogotá también es un poco obvio porque ya habíamos visto muchos trabajos sobre Paredes y estos fotógrafos. Pero en Popayán incluso encontramos personas, fotógrafos que no están en ningún libro. como Mariano Cubo Rincón, ¿no? Es prácticamente un desconocido. Obviamente no podríamos profundizar todo esto, pero eso es la idea del libro en general, ¿no? Es un trabajo pionero que también quiere dar pistas para que otros sigan trabajando sobre esto.
Precisamente sobre eso quería hablar, y es que pues hay un montón de fotos, no me acuerdo cuál es el número de fotos en cada una de las colecciones, 5000 y punta.
1500 y 520, 800, algo según... así.
Pero entonces lo que quiero hablar sobre esto es que hablemos un poquito de del contenido de las fotos como tal y su circulación, porque digamos, me acuerdo mucho que hablamos con Jessica sobre la fotografía de muertos hace unos programas antes, y me acuerdo que era un oficio comercial y súper cotidiano. Entonces digamos que, como usted nos lo mencionaba ahorita, estas son, ¿cómo son? Tarjetas de visita. Entonces hablemos un poquito como de ese contenido estético tal vez de las fotos, y de esa circulación. Y pues sabemos que el museo no tuvo tanto éxito como lo mencionábamos, e incluso en el libro me pareció leer que el man sacó sus ahorros y pagó para que le expusieran sus fotos, sí, en el museo, como para, mira,
su mostrar. Hermana tuvo que pagar
eso, uh-huh, algo así,
100 mil marcos para que
fuera, exacto, sí. Entonces no fue como que de interés, digamos, no sé, científico, social, por esas fotos. Pero entonces quiero que hablemos un poquito de esa cuestión estética, de dónde están las fotos, y esa circulación entonces que llega allá, y que de pronto profundicemos un poco en esto que también nos mencionaba Sven hace un rato, sobre que no era muy bien recibida, o no fue muy bien recibida afuera, y precisamente entonces si eso también puede ser contado como potencial de investigación de las fotos. Se están turnando, ¿quién decide?
Sí, o sea, en términos estéticos no nos fijamos tanto en eso, pero de alguna forma sí, de forma implícita, porque cuando lo relacionamos, ¿no?, con las tradiciones anteriores, lo hicimos obviamente con el costumbrismo. Eso, entonces, son realmente las fotografías de tipos, por ejemplo, realmente son un género casi estandarizado, donde también siempre se ven las mismas poses con los mismos objetos, ¿no? Fondos románticas, tropicales, también tienen estos atributos, ¿no?, de la burguesía muchas veces, un libro de cuero, una columna de mármol, etcétera, ¿no? Entonces esos son muy, muy parecidos entre sí. Y en cuanto a las fotografías, digamos, de ciudades y paisajes, uh-huh, y esto, sí, también hay una... De hecho, lo hicimos en un capítulo que hicimos una comparación, ¿no?, de una forma implícita con los grabados de... ¿Cómo se llama el grabadista? ¿Torres? El de los años 50.
Fueron muchos.
Se me olvidó el nombre. Bueno, era, él era el costumbrista más famoso, de hecho. Uh-huh. Ahí se ve, ¿no?, que también siguen en lo paisajístico, también sí, siguen esos esquemas que ya son mucho más viejos, que vienen de la primera parte del siglo XIX. En cuanto a lo estético, ¿qué más podría decir?
Bueno, hay algo que también podríamos mencionar, y es, dentro de la colección de Stuhl también hay lo que se considera como la primera fotografía o el primer fotomontaje en Colombia, uh-huh, ¿no? Ah, que sí, Ricardo, sí, Rivadeneira ya, sí, sí, lo había mencionado en uno de sus artículos, y el fotógrafo fue José Gregorio Gutiérrez Ponce. Entonces, digamos que también es muy interesante, por eso mismo tratamos de analizarlo y tratamos de mostrar a través de, pues, una especie de reimpresión que hubo una revista de esta imagen, cómo fue el fotomontaje. Y pues es bastante interesante cómo también revisar ese tipo de cosas dentro del libro y el por qué se probablemente se hizo.
Torres Méndez es el nombre del,
ahí está, del así pintor. Es. Sí. Lastimosamente ya nos queda muy, muy poco tiempo. Yo quisiera, antes de pasar a mi pregunta de cierre, invitar a todos nuestros oyentes a que nos acompañen mañana en la presentación de este libro, porque creo que podremos ahondar un poco más en las particularidades de estas dos colecciones, porque estamos hablando de estudios fotográficos y profesionales de la época, porque son fotografías compradas, que eventualmente Stuhl fue el que mandó a generar algunas. Recuerdo mucho la imagen que él mandó a hacer sobre Humboldt, que lo encontró, sí, en alguno, sí, de estos lugares, pero pues no eran fotos espontáneas, también se retocaban. Entonces creo que, uh-huh, hay cosas muy interesantes de esas fotografías que están en este libro, Colombia, un viaje fotográfico, las colecciones de Stuhl y Reis. Yo solo quisiera, para cerrar y a manera de recomendación, que Jessica y el profesor Sven nos compartieran una foto o algún tema, de pronto un paisaje, ciudad, este tema que me pareció también muy interesante, pero no nos da el tiempo para hablar sobre las buenas mozas, sobre esa visión racializada, un poco jerárquica, que se tenía también sobre la sociedad, y que eventualmente hace parte de estas colecciones. No sé, rápidamente una fotografía, algo que quisieran mencionar para este cierre.
Bueno, yo me quedo con el fotomontaje, que fue cuando Tomás Cipriano de Mosquera fue puesto en la cárcel en el Observatorio Astronómico. Creo que es una foto increíble, una foto en la que, a pesar de que Cipriano de Mosquera estaba encerrado, demuestra un poco como la elegancia todavía y como todo el respeto que esta figura evoca, no sé. Es una de mis favoritas de toda la colección.
Profesores, ven.
Es difícil, ¿no? Hay muchas. Algunas tienen un valor más patrimonial porque hay muchas que son las primeras de algún objeto, ¿no? Tenemos la casa de Gonzalo Jiménez de Quesada, por ejemplo, las primeras fotografías conocidas de Cartagena y así, ¿no? Pero en cuanto a, digamos, la fascinación que sentía al trabajar con ese material, las que más me captaron son las fotografías del pueblo Nasa en Popayán, porque es de las raras veces que uno puede decir algo sobre los que están ahí retratados, ¿no? Casi siempre son anónimos y casi todos siempre son tipos, ¿no? No tiene ninguna individualidad, son sus oficios. Pero ahí es diferente, ¿no? Ahí realmente uno en las fuentes puede ver cómo se relacionaba con los indígenas. Y eso sí, tal vez era la parte más fascinante. Y también sigue siendo un enigma, ¿no? Porque algunas de estas son clásicas de estudio con los fondos y eso. Pero algunas sí son antropométricas. Pero no sabemos realmente por qué. Y en los escritos de los dos no se encuentra ningún rasgo de algunas teorías racistas biologizantes. No hay. Entonces eso queda por explorar, pero hay muchos casos de estos, ¿no? Las que le gustan a Camila, por ejemplo,
los cotudos.
Coturos, no tenemos ninguna idea por qué las compraron, porque nunca escribieron nada sobre esto, ¿no? Entonces, estas serían mis favoritas, pero ¿cuál? Selección difícil.
Escojan. Ahora es que ustedes nos escriban cuál foto les gustó más.
Así es. Bueno, Jessica y Sven, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en este espacio. Siempre bienvenidos y bienvenidas. Y bueno, hemos llegado al final de nuestra primera sección de las voces del libro. Les quiero recordar nuestras redes sociales de la editorial de la Universidad del Rosario. En Twitter, @editorialUR, y en Instagram, @editorialRayitaAlPisoUR. También nos pueden encontrar en Facebook como Editorial de Universidad del Rosario. Recuerden que si quieren consultar este y todos los libros de nuestra editorial, lo pueden hacer por la página web editorial.urrosario.edu.co o en ebook.urrosario.edu.co. Recuerden que también pueden acceder a nuestros libros con nuestros distribuidores Siglo del Hombre en www.libreriasiglodelhombre.com, en ebook, Google Play Books y Amazon. Vamos a una corta pausa y recuerden que en las voces del libro somos múltiples formas de ver el mundo. La palabra que traigo tiene mucho sabor. Aquí no se usa zapatillas, se ponen tenis. Nos vamos para el rancho de Paco, el rancho de Freddy. La nena que a ti no te gusta. Libros, eventos e investigaciones en las voces del libro.
Libro, entre juicios. Juventudes marginadas y su relación con el Estado y el sistema judicial. Una etnografía del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Andrea García González, socióloga, magíster en estudios sociales de la Universidad del Rosario y autora de este libro, nos presenta un análisis de las diferentes dimensiones en las que puede comprenderse la relación entre el Estado y los jóvenes de clases populares en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. El texto es producto de una investigación que abordó etnográficamente el aparato judicial, que sanciona a los sujetos que no han cumplido la mayoría de edad legal y que infringen la ley penal, y del comportamiento estatal, por medio de sus agentes, sobre adolescentes de las clases marginadas urbanas. A través de un estudio de caso y desde la sociología jurídica y la antropología del Estado, esta investigación ofrece un abordaje teórico y metodológico novedoso sobre el sistema de justicia colombiano para menores de edad. Disponible en impreso y digital en editorial.rosario.edu.co y en www.libreriasiglo.com.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Libro transformando la excelencia en la investigación. Nuevas ideas del sur global. La ciencia moderna está sometida a una gran presión. Una potente combinación de expectativas crecientes, recursos limitados, así como tensiones entre la competencia y la cooperación y la necesidad de financiación basada en pruebas, está creando un cambio importante en la forma en que se conduce y se percibe la ciencia. En medio de esta tormenta perfecta está el encanto de la excelencia en la investigación, un concepto que impulsa las decisiones que toman las universidades y los patrocinadores y define las estrategias de investigación y las trayectorias profesionales de los científicos. Pero, ¿qué es la ciencia excelente y cómo reconocerla? Después de décadas de investigación y debate, todavía no hay una respuesta satisfactoria. ¿Estamos haciendo la pregunta incorrecta? ¿Es la realidad más compleja y la excelencia en la ciencia más esquiva de lo que muchos están dispuestos a admitir? ¿Cómo se debe definir la excelencia en diferentes partes del mundo, particularmente en los países de bajos ingresos del sur global, donde se espera que la ciencia contribuya a los problemas urgentes del desarrollo a pesar de los recursos a menudo escasos? Este libro presenta una visión crítica de estos temas abordando cuestiones conceptuales y problemas prácticos que inevitablemente surgen cuando la excelencia está en el centro de los sistemas científicos. Como resultado del trabajo de la Iniciativa de Consejos de Subvenciones Científicas en el África Subsahariana, este libro se dirige a los académicos, así como a los administradores y financiadores de la investigación en todo el mundo. Al enfrentar problemas difíciles y verdades incómodas, los capítulos contienen ideas y recomendaciones que apuntan hacia nuevas soluciones, tanto para el sur global como para el norte global. Disponible en impreso digital y en acceso abierto en editorial.rosario.edu.co y www.libreriasiglo.com.
Estás escuchando Las Voces del Libro. Libros, eventos e investigaciones en Las Voces del Libro.
Que la llevara al fin del mundo. Él puso a su nombre todas las olas del mar.
Se miraron. Y bueno, regresamos aquí a Las Voces del Libro con, bueno, una canción de una agrupación bogotana que pues es bastante reconocida. Denme un segundito, se me perdió por aquí. Regresamos aquí a Las Voces del Libro, programa editorial de la Universidad del Rosario. Y bueno, para nuestra charla de invitados, como les decía, estamos escuchando de fondo la canción Ruido, que hace parte del álbum Polvo Eres de la agrupación bogotana La Derecha. Y con esta canción también le doy la bienvenida a nuestra invitada, Sara Parra, estudiante de licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad del Rosario. Sara, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Y de una vez, cuéntenos, ¿cuál es su recomendado del día?
Hola Alex, ¿cómo estás? Me encuentro muy bien de estar acá, otra vez para recomendar un libro. En este caso, pues, le diré una vez. Este libro fue escrito por uno de los mayores representantes de la ciencia ficción, Julio Verne. Específicamente hablo del libro 20.000 leguas del viaje marino, libro de 1870. Este libro hace parte de una trilogía y es sumamente interesante por dos aspectos. El primero es que este libro se enfoca en la búsqueda de un monstruo marino y en el viaje encontramos descripciones sumamente detalladas tanto del submarino, que en ese entonces no había como un buen prototipo de submarino. Entonces, gran parte del detalle de cómo funciona la máquina viene más de la mente de Julio Verne. Y por otro lado, hay otra cosa muy interesante, y es que él refleja mucho de sí mismo, de una ideología que tiene Julio Verne, frente a estar un poco en contra de la burguesía. Por ejemplo, en uno de los fragmentos dice lo siguiente, y me permito citar: "No soy lo que usted llama un hombre civilizado. He roto por completo con la sociedad por razones que solo yo tengo el derecho de apreciar". Entonces, vemos acá cómo tenemos esa mezcla de tanto de un viaje de submarino sumamente interesante y sumamente detallado en cuanto a lo que ven, en cuanto a los lugares nuevos que aprecian, así como frases completamente profundas y que hablan mucho de sí mismo.
Súper, Sara, sí, yo, este libro yo creo que fue uno de los primeros libros que me leí de Julio Verne hace muchos años, cuando era muy niño, y bueno, y también, pues, Laura Ballesteros nos trae una maletada de recomendado, en uno solo, Laura, cuéntenos.
Así es, Alex. Para este recomendado sobre territorios fantásticos, yo les quiero recomendar los 7 libros que componen las Crónicas de Narnia, la serie de libros del escritor anglo-irlandés C.S. Lewis, escrita entre 1950 y 1956, que se sitúa pues en el maravilloso, fantástico territorio de Narnia, un territorio en donde pues conviven humanos, animales, criaturas mitológicas. Tenemos que recordar que eventualmente este autor toma mucho de los mitos, también de historias bíblicas, para poder componer cada uno de estos 7 libros. Y bueno, lo interesante de Narnia es que es un territorio que se desarrolla en un mundo ficticio, pero que cuenta con particularidades y con zonas que son muy similares a nuestro mundo. Entonces nos encontramos con ciudades subterráneas, accidentes geográficos, también tenemos desiertos, cadenas montañosas, un gran río, islas oceánicas. Entonces, pese a que es un territorio fantástico, una historia y un mundo pues imaginario, tiene y toma mucho de nuestras particularidades y pues de nuestras diferentes estaciones y lugares que tenemos en nuestro mundo. Entonces, pues, súper recomendado.
Así es, y bueno, y también comparte algo con el libro recomendado de Sara, y es que han sido llevados al cine.
Así es.
El libro de Sara, también con el Capitán Nemo y el Nautilus, en alguna película, no recuerdo exactamente el título, pero son películas, son libros que se dan mucho para llevar al cine.
Así es.
Y bueno, María Camila.
Bueno, me parece muy interesante porque, claro, yo también pensé, no, pues Julio Verne. O sea, uno tiene clásico que hablar de Julio Verne, porque además, bueno, eso también ya lo hemos hablado un montón, y pues es que Julio Verne, principalmente El viaje al centro de la Tierra, fue uno de esos libros que uno, bueno, a mí como que me inició, sí, lea, sí, vaya y lea.
Total.
Y bueno, pero entonces finalmente me incliné más por el lado de Laura, porque también me fui con unos libros que pueden ser considerados de literatura juvenil y fantástica, pero lo quise aterrizar un poquito más, y mi recomendación es La ciudad de las bestias, de Isabel Allende. Es un libro de 2002, que también hace parte de una trilogía. Entonces, es la trilogía se llama Las memorias del águila del jaguar. El primer libro es La ciudad de las bestias, el segundo es El reino del dragón de oro, y el tercero es El bosque de los pigmeos. Entonces también tiene esta característica de territorios fantásticos, pero yo lo quiero pensar de dos maneras, y es fantásticos que están acá, como que a veces son esos tesoros naturales exóticos del mundo. Entonces el Amazonas, por ejemplo, en La ciudad de las bestias, el Himalaya en El dragón de oro, y África ecuatorial en El bosque de los pigmeos. Entonces quiero pensarlo en este doble sentido, como las maravillas naturales del mundo, su exploración, su descubrimiento, su también como cierta vaina de respeto por sus tradiciones y su historia, pero también pues tiene esta cuestión fantástica de que, de nuevo, cogiendo mitos, leyendas, tradiciones diferentes, uh-huh, de los diferentes lugares del mundo, pues entonces tenemos a espíritus animales, tenemos a los pigmeos, al abominable hombre de las nieves y toda esta cosa. Entonces eso es mi recomendado, pensándolo desde ese, como desde esa perspectiva. Territorios fantásticos, pero fantásticos en esta gran variedad potencial, y pues en la magia, por supuesto, que está en la literatura también juvenil.
Y bueno, yo también también pensé en Verne. Que uno siempre empieza por ahí, ¿no? Pero quise también traerlo un poquitico más hacia la realidad, entre comillas. Uh-huh. Y mi recomendado es el libro Bestiario, un libro de cuentos de Julio Cortázar. Y se preguntarán, bueno, ¿y ese libro qué tiene acerca de territorios fantásticos? Pues yo pensé territorios fantásticos como espacios que también están dentro de nuestra cotidianidad.
Eso sí.
Como nuestra propia habitación, apartamento, casa. Entonces, este libro, que pues tiene un título muy particular porque se llama Bestiario, que lo retoma estos libros de la Edad Media que buscaban como diccionarios, no sé cómo denominarlos, que se llamaban bestiarios, en donde mostraban una serie de animales fantásticos que hacían parte de la Edad Media y de ese imaginario. Pues este libro recoge esa idea, pero lo trae hacia espacios cotidianos. Entonces, el primer cuento, Casa Tomada, es un cuento, un cuento más o menos de terror, como pesadilla, que narra la experiencia de dos hermanos que son sacados de su casa por dos entes, seres, no queda bien, claro, bien definido qué son. Y que bueno, van saliendo, y este territorio, esa casa, se convierte para mí, en un espacio fantástico, en un territorio que era de una manera en particular y se transformó completamente. Y bueno, eso por ese lado, pero también quería traer como esta idea de territorios fantásticos y también preguntarle a Sara, ¿cómo fue que llegó a pensar en el libro que nos recomendó el día de hoy? Ya estábamos hablando que empezamos por Julio Verne y Sara fue quien nos trajo a Julio Verne, pero ¿qué fue lo que la motivó a traernos este libro del día de hoy?
¿Sara? Bueno, pues la verdad, en lo que yo he leído, ya había leído Narnia y pensé, bueno, ¿yo qué otras cosas he leído? Y recordé que hace muchísimos años tuve la oportunidad de leer este libro y que fue un poco curioso para mí, porque digamos Narnia tiene muchos más personajes, tiene muchas más tramas, en cambio este sí se centra un poco más en el espacio y lo que ven, primero porque los personajes son un poco más lucidos, están en un mismo espacio y depende de dónde van. En cambio Narnia es los cuatro chicos, luego son solo dos, luego que hay una reina, luego que hay un elote, es como que yo me puse a pensar en lo que estaba en el espacio, en lo que ve y en esa descripción, pensando mucho como en el libro de hoy.
Y yo no sé, y hablando también, enlazándolo un poquito con la charla que teníamos del libro de Colombia, un viaje fotográfico, y es que solemos pensar territorios fantásticos directamente muchas veces con estos territorios sudamericanos, africanos, asiáticos, una mirada muy eurocentrista en muchos casos, y no sé si a ustedes les pasó también un poquito eso, María Camila, Laura, que empezaron a pensar en ese sentido, como territorios fantásticos y el Amazonas, no sé, o algún otro espacio en el caso de Camila, que estuviera muy ligado a nuestro territorio.
Pues sí, precisamente tal. Lo pensé como en esta noción de territorios fantásticos locales, las posibilidades de conocer y de explotar como esos conocimientos y tradiciones, pero también mucho con lo que lo unía Sara, pues tenemos esta noción de las imágenes que esos territorios nos dan, las posibilidades y de las cosas que pueden pasar en esos territorios. Y por eso también como lo fantástico está ahí, me parece interesante.
Y bueno, hemos llegado al final de Las Voces del Libro, programa editorial de la Universidad del Rosario, transmitido por U Rosario Radio, con esta sección de recomendados literarios sobre territorios fantásticos. Ya saben que los pueden consultar, quedan esos recomendados. Y pues nada, un agradecimiento especial a Sara Parra, nuestra invitada de esta sección, por supuesto que siempre bienvenida por aquí. Ya saben que nos pueden volver a escuchar por nuestras redes sociales, en Twitter, @editorialUR, y en Instagram, @urosarioradio. También estamos en Facebook, Instagram, y en Instagram como @editorialRayita al piso UR. Les recuerdo que mañana se estará haciendo el lanzamiento oficial en la librería Lerner de aquí del centro de Bogotá del libro Colombia, un viaje fotográfico. Las colecciones de Stubel y Reitz, siglo XIX. Entonces, por si desean más información, pueden visitarnos en estas redes sociales. Allí pues se expondrán, no solamente estará una charla con los dos autores, sino también habrá una exposición de fotos, estará el archivo de la Universidad también del Rosario. Y con esto, bueno, hemos llegado al final. Los acompañó Alexander González. Nos vemos en una próxima emisión. Y recuerden que en la editorial de la Universidad del Rosario somos múltiples formas de ver el mundo.
Eran juntos en sus ojos. Ella quiso en barco, siempre supo qué pescar. Al final números rojos en la cuenta del olvido. Y con tanto ruido no escucharon el final.
Las Voces del Libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. Urosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.